Ya estamos de vuelta, 14.43, 31.7, nada menos la sensación térmica en la Ciudad de Buenos Aires, una temperatura un poquito menor, 29.4, y vamos a pasar, hoy recorrimos un poco de todo, hablamos del agua, hablamos de estos proyectos financiados por Disney, y ahora vamos a hablar un tema un poco más técnico, pero no por eso menos interesante y menos crítico, ¿no?, cuando hablamos de sustentabilidad. En este caso vamos a hablar con Santiago Zaraquian, consultor de RC de Ribú, casi como nuestro enviado especial en Toronto. Allí hubo un Congreso Internacional de Minería, que es la mayor convención de minería a nivel mundial. Es un sector, el minero a veces polémico, Argentina tampoco está exenta de estas polémicas en distintos lugares, en los que la responsabilidad social y la sustentabilidad cada vez más está colando en la agenda, y es interesante ver un poco para dónde va la discusión, cuáles son los temas centrales en los que charlan a nivel mundial. En esta convención, digamos, hay gente del sector de todo el mundo. Por ejemplo, el año pasado hubo más de 25.000 asistentes de 103 países, y este año la convocatoria fue bastante similar, así que es interesante como un termómetro de lo que está pasando en esta industria, que moviliza muchos recursos y genera mucho empleo y también genera muchos impactos, con lo cual el trabajo es muy arduo para ver, bueno, cómo pueden estas distintas variables, lo ambiental, lo social y lo económico, ir de la mano. Hola, Santiago, ¿cómo estás?
Hola, Estefi, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Muy bien, por suerte, ya de vuelta en Argentina.
Ya aclimatado, te esperó la ciudad, con, me imagino, de Toronto a Buenos Aires sin escalas.
Y de menos 18 a 30, 28, así que imagínate cómo fue la vuelta.
Me imagino, dijiste, ¿para qué volví? Va, no sé, depende si te gusta el frío o el calor.
Para implementar todos los aprendizajes de PIDAC 2015.
Me parece muy bien. Contanos un poco cómo fue la movida. Sabemos que hubo, de hecho, una serie de conferencias y paneles exclusivos de RCE, con lo cual el tema para la industria está súper en agenda, ¿no?
Sí, bueno, esto, digamos, es un congreso, una convención de minería internacional, que tiene su agenda propia en lo que hace a los negocios, a la feria de negocios, hay espacios para inversores, y dentro del programa hay una serie de paneles, que fueron 23, dedicados exclusivamente a temas de responsabilidad social. Y dentro de esos paneles, digamos, una amplia presencia de referentes de empresas mineras, y acá cuando hablamos de mineras hablamos de los mayores jugadores a nivel internacional, muchos de los cuales operan en nuestro país, referentes de organismos internacionales que están mirando lo que pasa en la minería y el cómo de la actividad minera, referentes de gobiernos, referentes de gobierno de Canadá, referentes de fuerte presencia de gobiernos de América Latina en los paneles de CSR, y también consultores y gente más, digamos, del mundo de la academia, que están mirando cómo se cruza el desarrollo sustentable con la actividad minera a nivel mundial.
¿Y por dónde van un poco las preocupaciones? Yo revisaba la agenda de estos paneles y había temas que tenían que ver con diálogo con la comunidad, y por supuesto inversión social, pero también manejo de riesgo y crisis, derechos humanos en etapa de extracción. O sea, hay algunos temas que siguen siendo polémicos. Imagino que la industria trata de poner el ojo ahí y ver, bueno, cómo podemos mejorar un poco estas situaciones.
Sí, mira, sin líneas generales, y creo que el punto más interesante es que la minería, y en boca de los propios mineros, ya no se piensa como una actividad aislada o que puede operar de manera independiente al contexto. O sea, hay una toma de conciencia por parte de los mineros, y esto incluso se veía por fuera de los paneles exclusivos de RCE y de sustentabilidad, donde, o sea, tienen conciencia de la escala de su actividad y de que no pueden operar sin tener lo que podemos llamar una licencia social o sin tener acuerdos con los stakeholders claves para su operación. Uh-huh. Eso, digamos, me parece que es uno de los puntos más interesantes si miramos lo que pasa en Argentina con el nivel de exposición que viene teniendo la minería en los últimos años, y que el sector haya tomado noción de esto y se esté tratando de poner a la cabeza de todo lo que es la gestión del vínculo con nuestros stakeholders, de construir un vínculo, de ser un sector transparente y que brinde información a sus grupos de interés. Creo que es un primer paso, y que algunos de los expositores lo mencionaban, un primer paso para lograr alcanzar una minería sustentable y que genere valor para todas las partes interesadas, tanto en lo social, tanto en lo económico como en lo ambiental.
¿Y cómo maneja, no sé si es una preocupación de la industria, porque, digamos, hay industrias que tal vez tienen un, también una alta dosis de polémica, pero que son un poco más fáciles de explicar, porque en este caso hay muchas cuestiones que son técnicas, que es difícil cómo traducirle, digamos, puedes tener infinidad de datos, pero cómo traducir esto para que lo entienda la gente, digamos, la gente común, la gente que no es especializada, que no tiene un máster en ingeniería minera. Entonces, ¿cómo maneja esto la industria de hablar fácil, pero de temas difíciles?
Bueno, esto, mira, acá una cita del director de Asuntos Corporativos de Goldcorp, que es una de las principales mineras canadienses, y él hablaba justamente de esto. O sea, él decía, necesitamos que nuestros principales stakeholders entiendan nuestro negocio y puedan comprender o al menos recibir en su propio lenguaje la propuesta de valor que tenemos para hacerles. Entonces, de ahí creo que hay como dos puntos nodales. Lo primero es que la industria entendió que tiene que darse a conocer, que tiene que explicarle a la gente en sus propios términos, en sus propios lenguajes, y acá estamos pensando esto, ¿no? Empresas canadienses que están operando en La Puna, que están operando en Perú, que están operando en el sudeste asiático, que están operando en África, con un, digamos, un cambio cultural muy grande. Entonces el ejercicio de traducción es doblemente, porque es bajar lo técnico a un lenguaje más cotidiano y también las diferencias
culturales, que son enormes.
Y como con estos dos componentes, ¿no? O sea, necesitamos que entiendan nuestro negocio, que puedan dimensionar lo que hacemos, el valor que esto tiene en sí mismo, y también necesitamos comunicarles nuestra propuesta de valor para ellos como grupos de interés. Y acá pensando en el gobierno, en la comunidad y en otras partes interesadas. Entonces, la empresa ya no está pensando solamente en explicar la minería per se, que es uno de los ejes, sino también explicar su propuesta de valor. Y esto significa que previamente a la operación, las compañías mineras están pensando, bueno, ¿cuál va a ser nuestra propuesta de valor para nuestros grupos de interés? Y acá se piensa muy fuerte en las comunidades locales.
Totalmente. ¿Y cuáles fueron, digamos, esta vez los temas que generaron más interés? Vos hablabas de una audiencia bastante variada también desde ONGs, que a veces son las que hacen un seguimiento, casi una vigilia, ¿no?, de lo que hacen las empresas, gobiernos y empresas, digamos. ¿Cuáles fueron los temas que generaron más interés o tal vez más polémica o en los que todavía falta un poco de consenso? Consenso básico, por lo menos en la industria, hay en esto que me decías, bueno, no podemos operar sin licencia. ¿Y cuáles son los temas que generan todavía un poco más de debate?
Mira, los temas que generan más debate pasan por todo lo que es la transparencia y la rendición de cuentas. O sea, y esto aplicado a temas de derechos humanos, a temas de impactos ambientales y a temas de, digamos, de generación de valor social para las comunidades. O sea, los temas que más se miran desde la sociedad civil, o que al menos se mencionan en el Congreso, son los referidos a los impactos sociales, ambientales de la actividad, impacto sobre el agua, el impacto sobre incluso a escala de paisaje y cómo se modifican los paisajes, y el impacto social que tiene que ver con el impulso al desarrollo local y sobre todo los impactos en los modos de vida locales de las comunidades, digamos, vecinas o incluso superpuestas a los yacimientos. Se habló mucho de los procesos de reasentamiento de comunidades, ¿no? Esto es cuando un yacimiento, o mejor dicho, una comunidad está, digamos, desarrolla su vida sobre un yacimiento y no se puede operar con la gente in situ. Entonces, bueno, ahí hay puntos muy interesantes de cómo ya no se piensa en decir, bueno, hay que reconstruir las casas en otro lugar, sino que hay que reconstruir el modo de vida, hay que reconstruir el capital social, y tenemos que garantizar, esto en palabras de las empresas, que al reasentar una comunidad estemos recreando las condiciones originales o mejorándolas.
Pero claro, no es solo la casa, sino es el hogar, digamos, ¿no? No hablamos de lo edilicio, sino de todo. No es la ciudad, sino es el sentido comunidad. Todo eso tienen que recrear.
Claro, no alcanza con dar una casa mejor o con acceso a agua de red que antes tal vez no tenía, sino que tenemos que mirar los aspectos soft, o sea, las percepciones, la recreación de los modos ancestrales de vida, en algunos casos que se trata de comunidades más alejadas, la red social y el capital social. Bueno, ese modo de vida tenemos que ver cómo lo estamos recreando en este nuevo lugar, y obviamente siempre con la perspectiva de la participación. Y esto creo que es un dato muy importante, porque una actividad como la minería, que es una actividad muy fuerte, que son compañías que mueven operaciones muy grandes y que mueven volúmenes económicos muy grandes, están impulsando procesos participativos con pequeñas comunidades, porque esto a veces se trata de una comunidad de 200 pastores que viven en la puna, o puede ser una comunidad más, más urbana, pero digamos, el proceso participativo también es un must en la industria minera, o al menos así se planteó en el Congreso.
No, esta cosa de no hacer algo unilateral, decir, bueno, vamos, nosotros pensamos que lo mejor para ellos es X cosa, sino que ellos digan también qué es lo mejor para ellos.
Exactamente. El concepto de acuerdo estuvo muy presente a lo largo de todas las sesiones en las cuales yo participé, no solo las de responsabilidad social, sino otras sesiones más de negocio, y sobre todo con más fuerza en las sesiones que eran organizadas por los, lo que se llaman en Canadá las First Nations, que son las, los pueblos originarios canadienses, que es un actor muy fuerte en Canadá y que tiene mucho vínculo y mucha historia de trabajo con la actividad minera.
En general, hoy, digamos, si vemos en la industria, digamos, las compañías canadienses son actores clave, diría, que no sé ahora a nivel porcentaje, no me animo a decir, pero, digamos, tienen una participación de lo más grande en el sector. Pero, por otro lado, digamos, los lugares donde están las grandes obras, en general, suelen estar en tercer mundo, por decirlo de alguna manera, en países en vías de desarrollo.
Sí, y esto en el Congreso, una presencia también muy fuerte del gobierno de Canadá a través de su Ministerio de Comercio Internacional. Canadá tiene como un esquema, digamos, de desarrollo económico, que es export, digamos, que las empresas canadienses presten servicios y desarrollen operaciones a nivel mundial, y esto el gobierno de Canadá está muy comprometido. Y en una de las presentaciones que participó el ministro de Comercio Internacional de Canadá, él habló mucho de lo que ellos llaman digamos, la forma de hacer negocios canadienses, ¿no? Ellos decían, no queremos exportar una actividad per se, sino queremos que sea, y refiriéndose a la minería, que sea una minería sustentable y que la marca canadiense esté muy asociada a la forma de hacer negocios canadiense, que es una forma que incorpora la sustentabilidad y la responsabilidad social como valores básicos. Entonces acá creo que es un punto también muy interesante cómo el gobierno está jugando este rol de acompañar a las empresas, digamos, nacionales canadienses en que su operación mundial mantenga los mismos estándares que tienen en sus casas matrices o que digamos, son percibidos como válidos en Canadá como país.
Interesante, ¿no? Esto de a veces cuando está el doble mensaje, ¿no? Que en casa hacen una cosa y afuera hacen otra. Claro. La verdad, súper interesante, Santiago. Nos tenemos que despedir, ya estoy sobre la hora. Pero bueno, muchísimas gracias por ser nuestro enviado especial allí en Toronto y contarnos un poco lo más saliente de este Congreso Internacional, el PDAC 2015, y bueno, y ver un poco qué es lo que está moviendo esta industria, cómo está esta industria abrazando los estándares de sustentabilidad, con la polémica que pueda seguir, pero por lo menos ellos ya, claro, el acuerdo interno de la industria de que ellos necesitan una licencia social y que necesitan estos acuerdos de los que veníamos hablando.
Totalmente, la verdad que es muy interesante. Te agradezco, Steffi, por el tiempo, porque creo que hay mucho para compartir. Y aprovecho para meter un último punto, que estamos ya que estamos hablando de sustentabilidad. El martes próximo a las 19 horas, hay una reunión informativa del posgrado de gestión estratégica para el desarrollo sustentable en la Escuela de Negocios de UADE. Perfecto. Creo que es un buen espacio para seguir desarrollando nuestras capacidades como gestores de la sustentabilidad.
Totalmente, ahí liderado por María Ribú. Exacto. Así que bueno, en buenas manos también para seguirse formando en este tema que da para tanto. Mil gracias, Santiago, que andes bien.
A vos, un beso grande.
Hasta luego. Santiago Saraquian, consultor de RC Ribú, con estos datos salientes del Congreso Internacional de Minería en Toronto. Nos vamos a despedir, nos vamos a reencontrar la próxima semana, como siempre los miércoles a las 14 acá en Radio Cultura. Chao.